por supuesto, con el análisis de todo lo que ha sucedido, está sucediendo y va a suceder en la vida de la Iglesia, que esto no para. Ha sido una semana con mucha intensidad y hemos sabido algunas cosas del futuro próximo que vamos a comentar y a compartir con todos ustedes. Lo primero es invitarles, como hacemos cada viernes, a que nos sigan, a que nos pregunten, nos ofrezcan sus testimonios, sus inquietudes, a través de los cauces que tenemos preparados para ello y que nuestra compañera Eva Fernández se encarga ya de escrutar y de ir sacando a la luz de la linterna, nunca mejor dicho. Tenemos nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es, el muro de nuestro Facebook, Religión Cope. Por cierto, que hoy estábamos en un número de fans muy bonito, 2.222. Pues a ver si cuando termina la linterna de la Iglesia, hemos quitado algún 2. Para subir, naturalmente. Y también tenemos nuestra dirección de Twitter, para los que sean más tuiteros, digamos. @religion_cope. Ahí estamos esperando pues todo lo que nos quieran contar. Presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis, antes de hablarles de la encuesta, el concurso, que son tantas cosas que se acumulan. Teresa Gutiérrez de Caviedes, muy buenas noches.
Buenas noches.
Joaquín Martín Abad, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Javier Méndez Ros, buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
Bueno, pues lo primero, invitarles también, estos son los deberes del comienzo del programa, a que voten, si así lo desean, en la encuesta que tenemos subida en nuestra página web, en nuestro portal cope.es. Ahí tienen que buscar la pestaña que indica religión o cualquiera de nuestros programas, Linterna de la Iglesia, Espejo, la encuesta está en todos. Y esta semana les estamos preguntando una cosa, bueno, curiosa, para que ustedes digan lo que más les guste. Les preguntamos dónde piensan que sería más urgente una visita del Papa Francisco. Evidentemente no se preocupen que el Papa no va a ir donde ustedes digan porque lo digan. Así que siéntanse completamente libres para elegir en el mapa cualquiera de las 5 posibilidades que les ofrecemos. La primera dice que sería en Tierra Santa, para acercar la paz y fortalecer a la minoría cristiana que está allí. La segunda dice que sería un viaje a Extremo Oriente, porque este es el territorio primordial para la misión en el siglo XXI. La tercera dice que sería la vieja Europa, por el cansancio de la fe que aquí se experimenta y el avance del materialismo. La cuarta aconsejaría al Papa Francisco pues volver a su tierra, América Latina, para estimular la pujanza del catolicismo popular de aquellas tierras. Y la última opción que les damos es el África, profunda, dolorida y misteriosa, donde decimos que allí la Iglesia es joven y fuerte, pero que está amenazada por el islamismo radical. La verdad es que todas son buenas razones para viajar, a ver si le da tiempo al Papa en su pontificado.
A venir a España.
España es la vieja Europa.
Bueno, pero...
No, vamos, si no es vieja Europa, España...
Sí, pero hay más sitios donde
hombre,
puede
claro,
ir.
Evidentemente. Pero bueno, pues ustedes votan lo que mejor les parezca, que hay razones en cada caso, cada cual tendrá su sensibilidad y tal, y al final lo contamos. Es una curiosidad, porque ya les digo que creo que el secretario de Estado, Monseñor Parolín, que ya felizmente ha salido del hospital y se encuentra recuperado, creo que no va a tomar nota
de lo que la audiencia
de Cope diga.
Bueno, nunca sabemos, las sugerencias están bien.
Bueno, y vamos a nuestro concurso ya para terminar con los introitos. Estamos con Ediciones Encuentro, ya saben, regalando estas semanas el libro Iban a la muerte como a una fiesta, Memoria del martirio de Barbastro, y lo estamos regalando, como siempre, a los 3 primeros que respondan adecuadamente a la pregunta que hoy les planteamos. Hoy va de cardenales, no es por nada, sino porque el Papa ha hecho público, lo ha hecho público el padre Lombardi, que el Papa convocará, ya tiene fijado en el calendario, ya lo ha puesto con lápiz rojo, la fecha del 22 de febrero, fiesta de la Catedral de San Pedro, para el primer consistorio de creación de nuevos cardenales. No sabemos ni cuándo va a anunciar quiénes son, ni cuántos van a ser, ni nada más, pero sabemos que el 22 tendremos celebración en Roma, eso sí. Y con ese motivo les hacemos una preguntita sobre estos hombres de rojo. ¿Cuál es el país asiático que tuvo mayor número de purpurados, o sea, de cardenales, en el último cónclave, el que eligió al Papa Francisco? Pregunta sencilla. Yo creo que es sencilla, ustedes ya veremos. No empecé. Si los vieran, están todos pensando. Están todos pensando, menos Joaquín Martín Abad, que ya lo sabe. Bueno, pues es.
Ah, me lo chivas.
Pues estamos esperando todos sus mensajes, los que tienen que ver con el concurso, para que demos la alegría a los 3 primeros que se llevan el libro, y los que tengan que ver con cualquier otra cosa que desde ahora empezamos a hablar. Y yo creo que hoy hay que empezar a hablar por los santos, porque es el día de todos los santos, porque el Papa esta semana ha tenido varias intervenciones muy bellas sobre este particular, el miércoles hablando de la comunión de los santos, de una manera, yo creo, pues muy hermosa y muy sencilla. Hoy ha rezado el Ángelus en la Plaza de San Pedro, refiriéndose a la fiesta que celebramos hoy, la fiesta de todos los santos, explicando en qué consiste esa santidad, y esta tarde, en el atardecer, como él decía, igual que el atardecer de nuestra vida, ha ido al cementerio romano más grande de toda la metrópolis romana y allí ha celebrado una misa que es la vigilia realmente de la fiesta de los difuntos, y ha hablado de la vida eterna y de esa esperanza bella y fuerte que el Señor nos da y que nos permite caminar con alegría a pesar de todas las dificultades de la vida. Bueno, pues esa es la primera materia que os propongo, si os parece, porque esto es lo importante. Luego hay otras cosillas que ya iremos viendo, pero esto sí que es lo sustancial.
El Papa en la catequesis hablaba de la comunión con las cosas santas, pero luego explicaba con mucha sencillez lo que aprendimos en el catecismo, que sonará a los más mayores: la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia militante. ¿Cómo somos? Y dice con mayúscula, todos una familia. Los que están en el cielo, los que están en ese tramo de purificación para llegar al cielo, y los que estamos aquí en el camino, que esperamos también llegar al cielo. Y en la comunión de los santos dice que tiene su matriz en la Santísima Trinidad. Es una experiencia de comunión con Cristo y Cristo con el Padre. Y la comunión de los santos nos estimula, nos anima a mirar que, como los santos han sido pecadores, quitando a la Virgen María, que no tuvo ni mancha de pecado ni sombra alguna, pues como los santos también han sido pecadores, viendo que la santidad es posible, que no nos desanimemos ni digamos yo no tengo remedio, porque es posible.
Yo la verdad es que esta semana me ha hecho reflexionar mucho el ir leyendo las palabras del Papa, hilando también con aquel encuentro que hubo de familias en Roma la semana pasada y lo que decía Joaquín, cómo el Papa ha ido hablando de la Iglesia como familia. Me ha ayudado mucho hacer una reflexión cultural del contraste entre las palabras del Papa, que continuamente ha hablado esto de familia, de cómo Dios viene en ayuda de nuestra limitación y sobre todo de esperanza, con esa invasión cultural, por decirlo de alguna manera, que es la fiesta de Halloween, en la que se nos brinda un modelo que es la muerte como terror, la muerte como un espectáculo macabro, ¿no? Incluso esta tarde, cuando el Papa, en esa imagen tan bella, ¿no?, del atardecer sobre el cementerio romano, hablaba del atardecer de nuestra vida, de cómo nos imaginamos que va a ser el atardecer de nuestra vida, y cómo la muerte, en el fondo, es como una... es como una reválida de cómo ha sido la felicidad en nuestra vida, ¿no? Y me ayudaba mucho porque eso, pues al hablar con padres de amigos de mi hijo, con otras personas, y plantearnos qué está pasando para que renunciemos tan rápido a nuestra tradición cultural cristiana, pues pensaba en ese contraste, ¿no? En cómo el Papa habla de una esperanza que no defrauda y en qué grande es eso y qué grande sería que eso nos empape por dentro, ¿no?, y nos ayude a valorar esa tradición maravillosa que hemos recibido, que es también la santidad que pasa, o sea, la santidad de generaciones anteriores a la nuestra, ¿no?, de la que somos herederos.
Sí, me parece muy bonito esto que está diciendo Teresa y además muy importante. Realmente la propuesta de la Iglesia es una propuesta como las que hace el Papa, con un toque de optimismo. Él nos habla que hoy es un día especialmente, es un día de alegría y es un día de esperanza, las dos cosas. Es un día en el que miramos a todas aquellas personas que aunque aún no siendo reconocidas, han optado por el camino de santidad. La santidad es un camino es una meta que muchas veces no se llega, pero por lo menos intentarlo, por lo menos ponernos en el camino como auténtico objetivo. Y realmente yo creo que es muy bonito, porque todos conocemos personas excepcionales a nuestro alrededor, personas que nos hablan de Dios, personas que nos llevan a Dios y personas que realmente decimos, esta persona tiene que ser santo. Pues bueno, hoy es un día especialmente en el que nos tenemos que felicitar todos, nos tenemos que felicitar porque es el día de todos nuestros santos, es el día en el que, como nos decía hoy en la homilía, en la misa que he estado esta mañana, nos decía, si quieres, tú puedes ser santo.
Sí, los Halloweenes han entrado mucho en España, más de lo que
que a ti te gustaría,
nos pudiéramos esperar. Pero es que hay una iniciativa cristiana como las familias ven que los niños se disfrazan y otros quieren también disfrazarse, los niños quieren disfrazarse de algo. Entonces, en algunos sitios ya ha empezado una tradición cristiana de disfrazarse de santos.
De
San Pedro Poveda, otra de Santa Teresa del Niño Jesús. Y entonces, claro, es el Día de los Santos, pues vamos
de San Luis de Francia con una espada.
Claro, vamos a ver cómo nos vestimos de santos y por lo menos ya empieza por el vestido.
Para matar demonios.
Hombre, es que a un niño le vistes de... Bueno, pues una corona y una espada y seguro que le mola más.
Pues yo he visto fotos divertidísimos. Alguno con la mitra... ¿Tú sabes la ilusión que les hace? luego en carnaval bien que lo utilizan con otros motivos, ¿no?
Desde luego. A mí, de la locución en el Ángelus de esta mañana, destaco, porque me parece que es... A pesar de que pueda parecer obvio o sabido, yo creo que es muy necesario subrayar esto. Que el Papa ha empezado diciendo que los santos no son superhombres ni han nacido perfectos, sino que han vivido una vida normal como la nuestra, con alegrías y dolores, fatigas y esperanzas. ¿Y qué es lo que ha cambiado su vida? Simplemente que han conocido el amor de Dios y lo han seguido con todo el corazón. Eso sí, tropezando un montón de veces. Eso...
Él mismo ha dicho, como han referido algunos titulares, que él también ha tenido dudas de fe. Diciendo.
Eso fue en la audiencia general.
En la audiencia.
Pero... Bueno, cuando se tiene fe, se vence la duda. Y entonces a lo mejor es más fe que cuando se tiene una posición.
Pero fíjate, yo eso me ha llamado la atención, me gustaría que lo comentáramos, porque efectivamente ha sido objeto de titulares de prensa y de comentarios al uso. Yo creo que se ha hecho una reducción bastante tremenda de lo que el Papa quería decir, claro, porque yo no creo que el Papa...
Dudara de Dios.
Exacto, claro. No es la cuestión de si Dios existe o no existe, que es lo que enseguida piensa la gente, que también podría ser. Oye, también podría ser. Yo creo que todos... Hay muchos momentos en la vida en que el problema de la fe es que, bueno, ¿qué tiene que ver Dios con esto que me está pasando? Claro. ¿Qué me está pidiendo? ¿Por qué me plantea seguir este camino que me parece oscuro, que me parece negativo? ¿Por qué me hace atravesar una circunstancia que es dolorosa?
¿Por qué ha permitido catástrofes? ¿Por qué ha permitido el holocausto?
Pero incluso a nivel muy personal, ¿qué espera de mí? Porque estoy confuso y no lo sé. Y eso son porque la fe no es un mineral que la metes en una cajita y lo miras. Es una relación viva y es una relación dramática también.
De todas formas, el lenguaje del Papa es tan sencillo que llega a todo el mundo. Yo tuve la suerte de estar el domingo pasado y el sábado pasado en Roma, tanto en el encuentro con las familias como en la misa. Bueno, había muchísima gente. El taxista que nos llevaba al aeropuerto estaba contentísimo porque dice, con este Papa cada domingo tenemos un jubileo.
Tengo muchas carreras.
Claro.
De todas maneras, también es que, a ver, vivimos en un mundo que muchas veces subraya excesivamente, por así decir, la llaga y no también, por así decir, el bálsamo que está ofreciendo el Papa, porque el Papa dijo, efectivamente, que él, como todos, puede haber experimentado dudas de fe. Pero por lo que hablaba de esto, era porque estaba hablando de cómo la comunión, en momentos de dificultad, nos redime y nos salva de la soledad de la duda. O sea, cómo cuando uno tiene dudas de fe, apoyándose en la común unión de los otros cristianos, pide ayuda a una persona que pueda sacarle hacia adelante y uno vuelve a reencontrarse con Dios. Es que a veces es verdad que este Papa tiene una virtud que es la de la seducción para los titulares, pero también es verdad que los titulares muchas veces vienen sesgados, ¿no? O sea, porque el Papa no solo habló de las dudas, habló también
de cómo superarlas.
De cómo precisamente la Iglesia es una de las herramientas que tiene uno para darse cuenta de que no está solo en su caminar y que no está solo tampoco en sus momentos de duda.
A mí me encanta que el Papa diga estas cosas. Y me encanta porque me acuerdo también que hace un mes tuve la suerte de estar en la Audiencia General y fue el miércoles que habló y además para escándalo de algunos a priori, que empezó a decir, los obispos sois pecadores. Y se lo decía así y los miraba. Y los obispos muertos diciendo, ¿qué dice este hombre? Los cardenales sois pecadores. Y luego dijo, el Papa... Es pecador. El Papa es pecador. Y esto es muy importante, o sea, porque es verdad, somos humanos. Y este es un Papa humano. Lo mismo que lo han sido Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Jesús, que han pasado por sus noches oscuras, por sus debilidades, por sus dudas. A mí eso me hace decir, es un hombre pues de barro, es un hombre como todos nosotros. La grandeza de cualquier persona y la grandeza de los santos, hilando con esto, vienen que son personas que se dejan hacer por Dios. Y hilando con lo que dice Teresa, son personas que se dejan ayudar también por la comunión de los santos.
En ese sentido, introducción una reflexión que yo creo muy aguda, diciendo que la privatización y el individualismo de esta cultura a la que te estás refiriendo tú desde que has empezado, Teresa, nos lleva incluso, nos ha carcomido también a los cristianos, de manera que parece vivimos en la Iglesia, pero vivimos individualistamente. Dice, ¿cuándo hemos pedido ayuda a los hermanos, a los amigos, a los que forman con nosotros esta comunidad de los creyentes, cuando hemos tenido esta dificultad? A mí me parece que eso educativamente es muy importante, muy importante.
Joder. Lleva el Papa toda esta semana insistiendo en la alegría. A mí, cuando lo escuché con tanta insistencia, diciendo, bueno, ¿cómo una familia con un hijo que tiene problemas, cómo unos novios que no tienen para poder casarse y para alquilar el piso, que no tienen trabajo, con una enfermedad, con ludopatía, con tantas cosas, cómo se puede mantener la alegría? Porque podría parecer un voluntarismo, dice, hay que ser alegres. Les dijo, ¿sois alegres? Llevaros esta tarea, en italiano decía el compito, que es lo que hacen estos deberes para casa. Esta pregunta, ¿vivís en alegría la familia? Y reflexionando, pues luego él decía, claro, esto, ¿cómo se puede vivir así? Pues es, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y también, si la familia vive en alegría, es que está viviendo los valores cristianos, aunque tengan sufrimientos y aunque tengan penas.
Bueno, tenemos ya ganadores de nuestro concurso, así que hacemos un pequeño paréntesis, porque esto no lo quiero dejar más adelante, que si no, a lo mejor alguno de los que ha concursado le da un pálpito, si no decimos... Bueno, esto es impresionante. Ya tenemos a los tres ganadores. Bueno, ahora les digo, ¿quién? Primero la respuesta correcta. La respuesta correcta, pues era la India. Claro. La India. La India tenía 5 cardenales, que no está mal, ¿eh? En el conclave que eligió el Papa Francisco, de todos los países asiáticos, evidentemente era el que más, porque me parece que es que además los demás solamente tenían uno, yo creo. Tenía uno China, tenía uno Filipinas. No sé, tenía uno Vietnam, no sé si tenía uno Corea, Sri Lanka tenía uno, y no sé si me dejó alguno. Pero vamos, desde luego 5, era muy, muy evidente. Bueno, pues tenemos uno de nuestros ganadores, Javier Echevarría, de Valladolid, que además no solo nos dice 5 indios, sino que nos da los nombres.
Toma
nos
ya.
Da los nombres de los 5. Bueno, yo no los voy a leer. Bueno, los voy a leer en homenaje al oyente que se lo ha currado. Iván Díaz, del Esforo Topo. Osvald Gracias, que forma parte del Consejo de los 8 cardenales. George Alencherry y Baselius Totuncal, que además me parece que es el más joven,
¿no?
Todo el
sí.
Colegio cardenalicio, que es de rito oriental, de rito
Siro-Malabar,
efectivamente. Bueno, pues la India con 5 cardenales era este país que ganaba. Entonces, Javier Echevarría de Valladolid, y han ganado también, aunque sin poner los nombres de todos, Antonio Sepúlveda, que es de Málaga, y Claudia del Sil, que no sabemos dónde se sitúa en nuestro mapa, pero que es igualmente ganadora del correspondiente libro de ediciones Encuentro.
Oye, pues a Javier habrá que mandarle el ejemplar encuadernado o algo, ¿no?
Bueno, lo recibirá como todos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues muchas gracias, enhorabuena. Seguimos, por supuesto, con nuestro concurso. Y ya aprovecho para dar lectura a algunos de los primeros mensajes que están llegando y así os los brindo, ¿no? Uno dice, qué gran día hoy, festividad de todos los santos. Me vienen a la cabeza todas esas nuevas beatificaciones de mártires del siglo XX y todos los que nunca serán beatificados por la Iglesia, evidentemente porque no podemos escrutar las vidas de todos, pero que ya están muy altos en el cielo. Hay una pregunta para Joaquín. Un oyente nos pide explicar cómo se puede lucrar indulgencia plenaria por los difuntos, para aplicarla por los difuntos, porque le han dicho que a lo largo de la próxima semana también se puede lucrar.
Bueno, el día de los difuntos, yo a lo largo de la semana sé que no lo sé, pero sí en el día de los difuntos está concedido y entonces es...
¿Y qué tienen que hacer?
Las condiciones normales. Confesar...
En el entorno de 15 días, me parece,
sí,
¿no?
Antes o después, mejor antes. Comulgar, pedir por el Papa y luego tener aversión al pecado. Es decir, que no es cualquier cosa. Y eso se puede ofrecer por un difunto.
Pues ahí está la respuesta.
Pero yo solo sé que es el día de mañana.
Yo he oído también que es en los próximos días también, pero no me atrevo a precisar exactamente.
De todas maneras, además de mañana, cualquier día, por ejemplo, rezando el rosario...
En el año de la fe.
Pero rezando el rosario en familia es indulgencia plenaria y el Papa la semana pasada nos animó a rezar el rosario en familia.
Lo que pasa es que pide, dice, para aplicarlo para por los difuntos. Supongo que ahí hay una precisión. Pero bueno, esperamos haber ayudado a nuestro oyente. Hay un par de comentarios que hacen referencia a las noticias sobre cómo va a quedar la clase de religión en la futura ley de educación cuando entre en vigor, que ya habrán escuchado ustedes que no se sabe muy bien cuándo va a entrar en vigor. Como se descuiden, se la madrugan, como ya pasó con la anterior. Dice un oyente que carecer de cultura cristiana es no tener idea de cómo la Iglesia construyó la civilización occidental y se pregunta si es que eso lo van a perder los bachilleres. Qué pena por ellos y por quienes lo consienten. Luego explicamos cómo queda esto. Y hay otro que dice que es un despropósito absoluto, que no ha quedado suficientemente claro además a qué obedece que al final en bachillerato los centros no se vayan a ver obligados a ofertar la clase de religión, que debería serlo en todos los niveles educativos, porque así lo establecen los acuerdos y porque además así lo reconoce la Constitución española, que los padres tenemos derecho a que nuestros hijos estudien de acuerdo con nuestras convicciones religiosas. Y en cualquier caso, subraya también el oyente que el desarrollo integral de una persona queda incompleta si falta el conocimiento de la propia religión. Bueno, lo que sabemos es que se esperaba, parecía, que en el Senado se iba a introducir una enmienda
para que estuviera en el desarrollo de
exacto,
la ley.
Para que quedase claro que en bachillerato, igual que ya sucede en los niveles anteriores, es obligatorio para el centro ofertarlo y, por supuesto, libre para el alumno elegirlo.
Claro.
Entre otras optativas.
Y finalmente, pues en bachillerato esto no se ha introducido esta enmienda. Parecía que sí. La verdad es que ha sido una semana muy curiosa, no, con mucha presión en algunos medios de comunicación, con mucho asustarle al gobierno con que ustedes a los de las sotanas si les hacen caso y se dejan presionar.
Pero es que es increíble.
Pero yo querría decir que hay un adicional que no se ha quitado y en la adicional segunda de la ley se dice que la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el acuerdo sobre enseñanza de asuntos culturales y que se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos como materia obligatoria. Es decir, que luego a ver qué hacen los centros.
Es que al final lo que pasa es que esa cobertura jurídica va a ser contradictoria y acabará el asunto como siempre en una guerra en los tribunales, etcétera, etcétera.
Río revuelto, ganancia de pescadores.
Cierta tranquilidad me da esa adicional diciendo, bueno,
mejor que esté que no esté, evidentemente.
A mí lo que me parece claramente es que una vez más el Partido Popular se ha rendido pues ante esa avalancha laicista y de una opinión, pero además manipulada totalmente, porque o sea, lo que se vende a la gente es decir, nos quieren imponer la asignatura de religión.
Sí,
o sea, esa es la
30 años después. Pues,
la matraca diciendo, nos quieren imponer la asignatura de religión,
no,
pero
que
quieren volver al clericalismo, quieren volver... Perdona, vamos a ver, lo único que estamos diciendo es que se oferte necesariamente en el bachillerato y que los padres y los centros elijan si lo quieren coger o no lo quieren coger para sus hijos. O sea, tan simple como eso. Entonces, pero es la vergüenza que tiene esta gente ante una acusación, pero además falsa. Es que yo...
Otros partidos lo que quieren es que ni se oferte.
La vergüenza y la habilidad de cambiar la realidad,
sí.
Que es que en nombre de la libertad, es decir, de que no se nos imponga que no se impone nada, lo que estás es pisando la libertad de otros, que es que al final no se deja decidir a los padres sobre la educación de sus hijos, que es como un derecho y una libertad básica, ¿no?
Bueno, pues vámonos a la primera pausa de nuestro programa. Nos tomamos un pequeño respiro, pero seguimos esperando todo lo que nos quieran contar de todas estas cosas que estamos planteando sobre la mesa hoy en nuestra edición de La Linterna de la Iglesia. Las 11:30, 10:30 en Canarias, y aquí estamos de nuevo con ustedes en este tiempo de La Linterna de la Iglesia. Les recuerdo quienes me acompañan esta noche de viernes en torno a la mesa de análisis de este estudio. Están Javier Menéndez Ross, Teresa Gutiérrez de Caviedes y Joaquín Martín Abad. Y estamos en este Día de Todos los Santos repasando los temas de actualidad. Evidentemente esta cuestión de la clase de religión pues polariza mucho la atención y es natural porque preocupa. También es importante tener un poquito la cabeza fría y entender cómo ha quedado la cosa. Porque, por ejemplo, hay un oyente que dice que es alucinante, que si la religión desaparece de la enseñanza nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Dónde vamos a llegar? Bueno, vamos a ver. La ley tal como está, que todavía no ha terminado su proceso parlamentario, mejora claramente la situación de la asignatura de religión en todos los niveles menos en bachillerato, porque pasa a ser una asignatura equiparable a las demás, pasa a tener alternativa, por tanto dignidad académica, que ha sido una lucha de muchísimos años. Entonces digamos las cosas como son, mejora en muchos aspectos, en bachillerato curiosamente no mejora, empeora. porque ahora los centros no van a verse obligados a ofertarla en principio, aunque hay esta contradicción que decía Joaquín, de que hay una disposición que establece que la clase de religión será ofrecida tal como dicen los acuerdos. Es decir, es un cacao, es un jaleo, es una contradicción, es un mejoro por aquí y empeoro por allá. Pero bueno, tampoco va a desaparecer la religión de la enseñanza. Y sobre todo, ojalá que no desaparezca por nuestra desidia, por nuestra falta de compromiso o por nuestra falta de impulso, que es lo que nos toca a nosotros.
Y por la responsabilidad de los padres.
Claro, bueno, entre otras cosas me refería a eso, lógicamente. Hay otro oyente que dice que tiene muy claro que esta asignatura debe recuperar la dignidad académica que le corresponde. Dice que ahora por cobardía se le ha negado. No, perdón. La dignidad académica la recupera en toda la franja de primaria y secundaria, y eso, que no la ha tenido durante decenios, si no me equivoco, desde la época del ministro Solana, en el gobierno de Felipe González, y ahora la recupera, donde curiosamente, porque siempre algo tiene que salir mal, se empeora es en los dos cursos de bachillerato. Bueno, lo digo porque al pan pan y al vino vino, digamos, seamos críticos en lo que hay que serlo, pero también
después de pasar por el Senado tiene que
volver al Congreso. Sí, sí, evidentemente, por eso digo que no ha terminado el recorrido y que aún, bueno, hay una pequeña esperanza, ¿no? Un testimonio nos ofrece un oyente que dice que se educó con los salesianos y que aquello era mucho más que un centro escolar, que estaba abierto hasta las 9 de la noche, que allí los chavales se quedaban por propia voluntad, había actividades, deportes, y los salesianos nos impregnaban de su barniz, eran religiosos entregados a los muchachos, y lo que se pierde quienes no saben valorar esta educación. Bueno, como los salesianos podríamos poner tantísimas órdenes religiosas que efectivamente cada uno puede decir el agradecimiento, ¿no?, que lleva en el alma del tiempo pasado con ellos.
Ahora está claro.
Ahora eso no está en riesgo, perdón, eso no está en riesgo, salvo que las órdenes religiosas dejen de tener el impulso, las vocaciones y tal, ¿no? Porque es que si no parece que estamos creando aquí una especie de fantasma que no existe. Teresa.
Ahora, lo que es verdad, me gustaría subrayar lo que decías antes, es que este tipo de circunstancias, por así decir, adversas o que no dan respuesta a una demanda lógica, natural y absolutamente respetable de muchos padres, obliga a los padres a tener más responsabilidad en la educación de sus hijos y a ver qué es lo que se puede exigir en el colegio, qué es lo que hay que suplir de otra manera en el hogar. O sea, que lo que está claro es que si queremos que nuestros hijos aprendan religión porque consideramos que es una formación integral de la persona y no queremos que sean unos ignorantes, para empezar, que no entiendan en absoluto, ya al margen de la importancia de nutrirles espiritualmente, que no entiendan ni la historia, ni el arte, ni de dónde vienen, ni a dónde van, pues, o sea, sería, eso es ilógico, pero está claro que tampoco tenemos que esperar a que papá arregle las cosas para hacernos cargo de la educación de nuestros hijos, y habrá que dar la batalla, pero habrá que dar la batalla no solamente en el Parlamento, sino también en las escuelas a las que enviamos a los hijos, ¿no?
Evidentemente. Pues vamos a seguir adelante. Hay otro mensaje que se refiere a una campaña que esta semana presentaba Ayuda a la Iglesia Necesitada, así que tenemos aquí a Javier, que nos la cuenta enseguida. Dice que en vísperas de la festividad de los fieles difuntos, qué mejor forma que invertir, lo pone entre comillas, invertir en misas, ayudando de paso a tantos sacerdotes que lo están pasando tan mal por el mundo. Y da la enhorabuena a Ayuda a la Iglesia Necesitada por esta iniciativa, presentada esta semana aquí en Madrid, con la presencia de un arzobispo indio, precisamente. No lo teníamos preparado por eso, Javier, lo de los cardenales indios. Este no es cardenal, este solo es
arzobispo.
Es arzobispo en el estado indio de Orissa, de recuerdo doloroso, porque allí tuvo lugar uno de los episodios de persecución más duros que han sucedido allí. Cuéntanos.
Sí, así es. La verdad es que hemos tenido el privilegio de contar con el arzobispo John Barwa de Cuttack Bhubaneswar en Orissa, y precisamente él nos hablaba de cómo ese sufrimiento y esa persecución tan terrible que sufrieron por parte de radicales hindúes, con más de 90 asesinatos, cientos de miles de personas que tuvieron que huir de la zona, iglesias, templos destrozados. Él nos hablaba de los frutos maravillosos en forma de vocaciones, en forma de perdón, porque ambas cosas son auténticos milagros de Dios. Y nos decía, la minoría que somos nosotros, nos decía que, si mal no recuerdo las cifras, es un estado donde hay 16 millones, una región donde hay 16 16 millones de personas y solo hay 70.000 católicos. Esa es la proporción que tiene. Y nos decía, para que nuestros sacerdotes, que además yo lo he podido comprobar por mí mismo, son sacerdotes jóvenes, entusiasmados, con una fuerza impresionante, dice, llegan a todos los sitios, se necesitan mantener y no tenemos medios materiales para que puedan simplemente decir misa, para que puedan celebrar los sacramentos, para que puedan confesar. Y muchos de ellos viven de los estipendios de misa. Entonces, es tan fundamental, y el ejemplo de la India lo podemos aplicar a multitud de países, es tan fundamental para muchos sacerdotes estos estipendios de misa, que en ayuda a la Iglesia necesitada, precisamente, tenemos, y personas como Teresa y otros muchos pues lo han utilizado, tenemos esta posibilidad incluso de hacerlo de una forma muy sencilla a través de la página web por internet, de ayudar a un sacerdote y pedirle que ofrezca una misa por nuestras intenciones. Que no
¿Y
tienen
cómo
que
se hace y cuánto vale el estipendio?
Pues, el estipendio cuesta 8 euros, es lo que está establecido en la Iglesia Española, y por internet, pues entrando en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues se puede de acceder muy fácilmente a este tema. Y la verdad es que es muy bonito, y además a mí me gustaría que no solo lo hagamos, además, evidentemente, por las personas difuntas, sino que lo hagamos por intenciones de particulares. O sea, que yo creo que de las cosas más bonitas es decir, oye, voy a regalar a un ser querido, voy por un examen que está preocupado mi hijo, por una intención, por un aniversario, por un cumpleaños, pues qué mejor cosa que ofrecerle una misa.
Con esto se están manteniendo, decíais, 3.000 sacerdotes.
Sí, efectivamente. Nosotros, con cerca de 1 millón de misas que se encargan en todas las oficinas de ayuda a la Iglesia necesitada en el mundo, mantenemos a 3.300 sacerdotes en el mundo. Es que es impresionante.
Yo confieso que soy absoluta fan de esta iniciativa, que siempre
fan y follower.
Le he dado la enhorabuena a Javier. No, de verdad, porque es que es de los regalos más grandes, más bonitos y más sencillos al mismo tiempo que puedes hacer, cuando muchas veces te ves, por así decir, porque no me gusta nada la expresión, pero en el compromiso de hacer un regalo a alguien que sabes que no necesita nada y que a la vez necesita todo. Por ejemplo, una primera comunión. Y dices, pues si ya le están regalando de todo. O una boda de un amigo al que no puedes asistir. Es que es tan bonito y tan sencillo. O sea, entras en internet, pagas el estipendio de la misa, te pegas el gustazo de pensar que en algún lugar del mundo un sacerdote, con eso poco, porque por favor, 8 euros es nada, va a poder hacer maravillas. Escribes una tarjeta personal a esa persona y se la envían por correo. Yo, sinceramente, es que además la respuesta de la gente es maravillosa.
¿La vais
gente
a fichar?
No, de verdad, pero es que es maravilloso. O sea, gente que va a entrar a una entrevista de trabajo y que un minuto antes le llega un mail diciendo ahora mismo en algún rincón de la tierra hay un sacerdote ofreciendo una misa por tu entrevista de trabajo. O explicarle a un niño de primera comunión. Yo a mis ahijados, por ejemplo, ¿no? Mira, tú tienes de todo. Y lo más grande que tienes es la fe. Y hay un lugar del, o sea, hay otros lugares del mundo donde hay gente que lo más grande que tiene es la fe y no tiene nada. ¿Qué te parece este regalo? Y le llevas una tarjeta, o en Navidad, o lo que sea. Oye, la gente está entusiasmada y de verdad que es de, o sea, de los regalos más maravillosos que puedes hacer y que más satisfacción te dan, en vez de comprar tonterías que sobran a los demás, que te sientes idiota
bueno,
regalándolas.
No, yo quería decir que las intenciones de la misa no es solo por enfermedades, por difuntos, por buscar trabajo, sino también para dar gracias.
Para dar gracias.
Claro,
porque
claro,
hay muchas personas que encargan una celebración de la Eucaristía y dan el estipendio simplemente en acción de gracias.
Que además es precioso, porque es la oración de agradecimiento a Dios.
Dejadme que, ya que hemos citado esta región de la India, Orissa, tan golpeada por la persecución en algunos momentos y donde, sin embargo, paradójicamente florece la experiencia de la fe de esta manera que nos decía ahora Javier, pues muy cerca, y es otro país que tú conoces bien, en Pakistán, país donde la comunidad cristiana, a mí realmente tengo que reconocer que quizá de todos donde más me sobrecoge, ¿no? La experiencia que llega, yo lo sigo por Asia News, que por cierto tiene una página ya en español en este momento y se puede seguir pues la información de las iglesias de los países de Asia que casi desconocemos. El cardenal Filoni, que es el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ha estado allí precisamente para la ordenación episcopal del nuevo arzobispo de Lahore, que me parece que tú has estado allí.
Sí, porque el anterior sufrió un accidente y el obispo Andrew Francis.
Ahí Filoni ha hablado de cómo no puede haber contradicción entre ser cristiano y ser pakistaní. Claro, esto es la verdad, esto lo entendemos muy bien, espero que lo entendamos muy bien. allí no se entiende. Es que todos los días llegan noticias de una persona que ha sido chantajeada con la ley de la blasfemia, de una niña que ha sido violada, de un padre que ha perdido el trabajo, incluso, bueno, bombas que estallan. Estalló una recientemente en una iglesia, no recuerdo si en Faisalabad o en el mismo Lahore. Es decir, es una situación tremenda que tenemos también muy olvidada, muy olvidada. Allí sigue Asia Bibi, sigue encarcelada, no sabemos nada nuevo de su situación, las minorías apenas tienen capacidad de protección, asesinaron a Bati y nunca se supo nada de sus criminales asesinos, no se les ha juzgado. Es decir, esta es la condición muchas veces de tantísimos hermanos nuestros en el mundo. Lo digo para que no nos quejemos después de lo duro que es ser cristiano aquí en España, vamos.
Y luego, si a todo eso le añades a los 70, 80 casos de blasfemia de personas acusadas, la mayor parte de ellas injustamente por la ley de la blasfemia, Asia Bibi, aunque pensamos que se está muriendo en esta cárcel, la han trasladado de cárcel además hace poco, pero es una mujer posiblemente llamada a morir en la cárcel. Pero es que son muchas las personas que son directamente apaleadas, matadas o asesinadas por la masa de gente acusada de esta ley de la blasfemia. Y luego un tema de preocupación tremendo es que hay una cantidad ingente de madrazas, de escuelas de formación coránicas financiadas por Arabia Saudí y que son el centro de reclutamiento de radicales, de yihadistas y de personas fundamentalistas que luego son los que precisamente exportan a multitud de países.
El cardenal Filoni, reuniéndose con los miembros de la comunidad diocesana de esta diócesis que se llama Faisalabad, por si tienen curiosidad y lo buscan en el mapa, les ha dicho: me gustaría que mis sentimientos llegaran a todos nuestros hermanos en la fe y que nunca tengan la sensación de que se les deja solos. Vosotros sois la parte más noble, también debido a las circunstancias y dificultades, de la Iglesia Universal, del mismo modo que otras comunidades del mundo que dan testimonio con valentía de su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Sois la parte más noble de la Iglesia Universal. Y que no tengan la sensación de que les dejamos solos. Hombre, la linterna de la iglesia difícilmente la pueden escuchar, desde luego. Salvo que tengan internet y entiendan español. Pero, desde luego, nosotros no les vamos a dejar solos. Eso está, pero que muy claro. Un par de mensajes más que han llegado, retomando nuestro tema de hoy. Dice un oyente que lo que le da realmente pena es lo maltratada que viene estando la asignatura de religión. Y también, y esto es importante, que se utilice por parte de algunos como símbolo para guerras educativas. Mucha razón tiene. Y hay otro que dice que le gustaría pensar en estos momentos en los profesores de religión, porque es muy duro para cualquier profesor que te sabotee en una asignatura de esta forma. Bueno, ya hemos explicado en qué consiste el saboteo, para que quede claro, pero ahí está. Bueno,
sí, pero es verdad que este tipo de tratamiento que se está dando a la enseñanza de la religión en los últimos años introduce un factor que es muy importante, que es la inestabilidad de esos profesores, que nunca saben si el curso siguiente, ateniéndose el centro a cualquier ley o cualquier trampa de la ley, directamente, ¿no?, son expulsados y mandados a otro centro. O sea, ya de normal están bastante vapuleados en su trabajo cotidiano como para que encima la propia ley ni siquiera tenga en cuenta su trabajo, ¿no?
Dos mensajes más que nos van llegando, porque el tiempo se hace breve. Todos los días en España dice que son de difuntos por culpa del aborto. Dice que 300 inocentes mueren diariamente a causa del aborto. Y anima a las concentraciones y marchas que van a tener lugar el 17 de noviembre bajo el lema Aborto Cero por una Vida Sin Recortes. Hay un oyente que cita al cardenal Newman con una frase realmente muy bella, que decía que 1000 dificultades no hacen una sola duda. Se puede tener dificultades en la fe, pero no propiamente dudas. Dice que los medios de comunicación han tergiversado las palabras del Papa. Bueno, en este caso puede que la tergiversación haya estado en la reflexión que hayan hecho, pero a veces las palabras son cortas para expresar el significado. La palabra duda, el Papa, en el texto oficial de la catequesis, tengo que decir, en este caso en honor a los compañeros, que sí la dijo. Dudas de fe. La dijo así. Y no pasa nada, no pasa nada. Sigue siendo verdad lo que decía Newman, porque él usaba ahí la palabra duda de una manera como mucho más potente. A veces, repito, las palabras son una aproximación al contenido de las cosas, ¿no? Pero bueno, lo digo.
Un oyente nos envía también una aclaración que viene precisamente de la EPACTA, que es el librito donde viene toda la regulación sobre que se celebra cada día, y sobre la indulgencia dice para el día de mañana: a los fieles que visiten devotamente el cementerio u oren solo mentalmente por los difuntos, se les concede la indulgencia aplicable solamente a las almas del purgatorio del 1 al 8 de noviembre, plenaria cada día, una vez al día, parcial en los demás días del año, y el día de la conmemoración de los fieles difuntos, o con el consentimiento del ordinario del domingo precedente o el siguiente, o en la fiesta de Todos los Santos, en todas las iglesias y oratorios se puede lucrar de indulgencia plenaria en esas condiciones que hemos dicho. Esas cuatro condiciones y además este acto especial.
Pues dicho queda, y gracias a este oyente que nos manda incluso una, bueno, nos ha mandado aquí una fotocopia
de la pacta.
Efectivamente.
Lo ha escaneado, esto es un campeón,
pero
vamos.
Lo ha escaneado a través de un iPad.
Tenemos hoy unos oyentes de lo más diligentes, o sea, entre el que nos ha dicho los nombres de
diligentes
los cinco cardenales.
Y tecnológicos.
Sí, sí, ambas aquí nos cosas. Mandan escaneada la pacta, es genial.
Ambas cosas. Dejadme que simplemente un instante para felicitar a una compañera, no siempre uno puede hacerlo, es Laura Daniele, periodista de ABC, que lleva precisamente la información religiosa en este periódico amigo, hay que decirlo así, amigo de esta casa, y ha recibido, no lo ha recibido todavía, pero ha sido galardonada con el premio Lolo de periodista joven. Y pues enhorabuena a Laura, que además hace un magnífico trabajo en la información religiosa, cosa que no es fácil en estos tiempos que corren. Así que, y como además es el premio de periodismo joven, eso significa que podrá recibir en el futuro el premio de periodismo adulto, senior y si Dios quiere, anciano. O sea que enhorabuena a Laura Daniele y un abrazo desde aquí. Más temas que teníamos por aquí pendientes.
Hemos dicho el pasado, el presente, te quedaba el futuro.
No, el futuro, efectivamente, pues bien dicho. Varios de los cardenales que forman parte de ese Consejo de los Ocho, que está trabajando con el Papa Francisco, asesorándole y en muchos temas, pero en concreto tiene ahora la tarea encomendada del estudio de la reforma de la Curia Romana, pues han hablado esta semana, y no son cualquiera, es decir, Cardenal Oscar Rodríguez, de Honduras, es el coordinador del grupo y ha dejado caer, como quien no quiere la cosa, además ha sido en España, en Logroño, que habrá una futura congregación para los laicos en la Curia, porque ahora mismo los laicos solo estamos a nivel de Consejo Pontificio.
Eso es lógico, también podría agrupar familia. Si hay congregación para sacerdotes, el clero, y para la vida consagrada, pues es lógico que también los laicos haya una congregación donde se agrupen además pues otros dicasterios.
Es lógico, aunque también tenemos que decir que no perdemos el sueño por el asunto, ¿eh? Yo por lo menos no lo pierdo, a lo mejor,
pues sí,
a lo mejor alguien
mejor
se enfada.
Para el gobierno de la Iglesia y para impulsar la nueva evangelización, que parece
que
está claro. Claro, que es lo que quieren, pues bienvenido sea, ¿no?
Claro. No, y además se oye la línea que empezó a marcar el Vaticano II con la importancia de los laicos. Y lo único que está haciendo pues es seguir esa línea, evidentemente. Me ha llamado la atención las palabras del cardenal chileno Javier
Errázuriz,
donde nos da cuatro pistas para ese tema tan hablado últimamente, que es la famosa reforma anunciada de la Curia Romana.
De la Curia y de la Iglesia.
y nos da cuatro pistas que estamos hablando. Una, con lo que hemos hablado de la mayor presencia de los laicos, subrayar la importancia que tiene una mucho mayor presencia de los laicos. Un segundo tema, una necesidad de que haya una mayor internacionalización de la curia, porque, por ejemplo, nos ponía el ejemplo de que solo había 3 participantes iberoamericanos actualmente. Un tercero...
¿En el grupo de los 8?
No. Entre los el primer nivel y segundo, o sea, prefectos y secretarios de congregaciones, consejos pontificios, etcétera. Se refería a eso.
Luego, en tercer lugar, la necesidad de simplificar, de agilizar la estructura de la curia, que evidentemente se considera que es muy grande, y delegar algunas de las atribuciones que actualmente tiene en favor de obispos diocesanos.
Claro.
Y en último lugar, una mayor participación de las mujeres en las instancias de decisión de la curia. Así que, Teresa, yo creo que aquí es una llamada clara hacia tu nuevo papel.
A mí me hace gracia, es que me hace mucha gracia cómo se recogen estos mensajes, porque lo primero que ya salió alguien a decir es si serían mujeres
cardenales.
Y yo pensé, sí, sí, señor, como si aquí todo dependiera de ser cardenal o no, cuando además, por cierto, uno de los dones que tenemos las mujeres es el de hacer las cosas con mano izquierda, o sea, no hace falta ser cardenal.
Los cardenales lo saben con la mano derecha.
No, pero no hace falta ser cardenal para poder influir en las decisiones con mucho tino.
Además de la maternidad.
Además. No, esa es muy grande. Las cardenales no la tienen.
Lo que yo digo, tanto en el caso de las mujeres como de los laicos, es que es verdad que la Iglesia tiene la conciencia de que hay que avanzar en este camino, que, como decía Javier, pues es del Vaticano II, pero que en el fondo conecta con la Iglesia de los primeros siglos, además, de los orígenes. Pero que no se reduzca ni se confunda esto con que los laicos estemos como más metidos en las estructuras clericales. Porque claro, es que al final, a veces, yo no sé si es que también los laicos somos a veces un poco clericales. Yo lo que quiero es que nos lancen, como dice el Papa, a las periferias, que es donde tenemos que estar. En el ámbito de la familia, de la política, de la cultura, de la economía, del tiempo libre. Bueno, y algunos también serán llamados a servicios dentro de la comunidad. Claro, eso sí, por
supuesto. Cardenal Errázuriz dice que la reforma va a ser profunda. Y la profundidad está en que todos nos tenemos que renovar en la fe. Y en la Curia yo creo que uno de los servicios más grandes que presta es al Papa, pero también a las iglesias particulares. ¿Cómo se conjunta el servicio al sucesor de Pedro y a los sucesores de los apóstoles?
Bueno, se nos va acabando el tiempo y quiero desvelar ya la curiosidad de todos sobre qué opinan nuestros oyentes en torno al posible... ¿Dónde es más urgente una visita del Papa? Pues es curioso. Hay un ganador, pero por abrumadora mayoría, se nota que estamos aquí donde estamos y que vemos también con los ojos y con la preocupación del lugar donde vivimos, ¿no? Un 55% de los votantes dicen que es la vieja Europa, donde el cansancio de la fe y el avance del materialismo harían más urgente una presencia del Papa. Bueno, el Papa ya está en la vieja Europa.
Eso es porque Joaquín
Roma,
ha dicho que, no, igual,
yo votaría
que tendría que venir a Ávila, ¿no?
Yo en cambio votaría China, fíjate.
Bueno, pues para
estaba pensando China
pues también. Para la curiosidad, el 19%, que es la siguiente, fijaos, desde el 55 al 19, apuestan por Tierra Santa, que estos son los que van a acertar, porque parece
porque
que el viaje que se está preparando ya... Claro. Es el de Tierra Santa, aunque no tenemos fecha. Bueno, pues
para América el 2016.
Bueno, y luego África sigue con un 11%. Esta iglesia joven, pujante, llena de alegría, como decía Benedicto XVI, pero que está tan amenazada por el islamismo radical y por otros problemas, ¿no? Bueno, está sonando la sintonía y eso significa que nosotros nos estamos ya marchando. Pero nos marchamos para volver la semana que viene. Así que pasen un buen fin de semana y aquí estaremos de nuevo en la Linterna de la Iglesia para traerles el pulso, el análisis de todo lo que sucede en esta gran familia, en este cuerpo. Hasta entonces, muy buenas noches.